¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domènech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con un baño de sangre. Ya lo especificaremos cuál. Esta newsletter la hemos producido tanto mi compañero Bosco Bárcena como yo, pero bueno, estoy yo solo por aquí para contaros qué es lo que está pasando. El asunto es que Donald Trump ha recrudecido su retórica contra los vehículos eléctricos chinos baratos. Ya sé que es un juego de palabras un poco complicado, pero bueno, vehículos eléctricos por un lado, chinos por otro y baratos para terminar. Alertando Donald Trump que supondrán un baño de sangre para la industria del automóvil estadounidense. Ya sé que generó mucha polémica el concepto baño de sangre, ¿no? Por esto de la retórica apocalíptica y un poco confrontacional de Trump. En este caso hablaba específicamente sobre la industria del automóvil. Hay medios de comunicación que lo han cubierto de otra manera, pero nosotros nos vamos a centrar en la idea de qué está hablando realmente. El asunto es que la preocupación por la ventaja china en el desarrollo de modelos enchufables competitivos es también compartida por otra gente dentro del espectro ideológico, y eso incluye a demócratas en Estados Unidos, pero luego también a líderes europeos en la Unión Europea. A corto plazo, solo China es capaz de fabricar esos vehículos eléctricos a un precio que pueda convertir al vehículo eléctrico en un producto de consumo masivo. Estados Unidos, y especialmente Europa, se enfrentan, por tanto, a una encrucijada. ¿Protección para sus industrias y trabajadores o transición al vehículo eléctrico, que algunos defienden como pilar indispensable de la transición ecológica? Bueno, ese debate lo dejamos para otro día, hoy nos centramos en los coches. ¿Qué ha pasado? ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues en un mitin de Ohio, Trump habló de baño de sangre durante una parte de su discurso en la que atacaba las políticas de Biden para favorecer a la industria de los vehículos eléctricos. ¿Su objetivo cuál era? Bueno, pues ganarse el favor de los trabajadores de las grandes automovilísticas que están asustados ante la transformación eléctrica de la industria. ¿Y por qué tienen tanto miedo los trabajadores? Por un lado, la deslocalización, ¿no? Es evidente que se exportan los trabajos fuera, donde sea más barato producir estos coches y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, que los vehículos eléctricos necesitan de menos componentes y, por tanto, de menos trabajadores. Aunque ese último aspecto es motivo de debate, ¿eh? Porque el otro día leímos un artículo en que era Heatmap, una página que se llama Heatmap, que habla mucho de coches eléctricos, y contaban que no habían visto como documentación, estudios, que probaran realmente que el hecho de que los coches eléctricos necesiten menos componentes implica que también necesitan menos trabajadores en la cadena de montaje, ¿no? Porque luego hay muchos otros factores que influyen a la hora de construir un coche eléctrico, fabricarlo, ¿no? Y luego las baterías, en fin, es un melón muy grande que no vamos a abrir tampoco hoy, así que vamos a centrarnos en los trabajadores, ¿no? El asunto es que muchos trabajadores de vehículos eléctricos, en Estados Unidos concretamente, mejoraron sus condiciones laborales este año pasado tras celebrar huelgas de las que también os hemos hablado aquí o os he hablado yo en Neutral. Aún así, pese a esas huelgas y a los logros que se han conseguido, los miedos siguen latentes. Trump, ¿qué es lo que hace? Bueno, él se presenta a sí mismo como la única alternativa para evitar que Pekín inunde Estados Unidos de coches y camiones eléctricos baratos, proponiendo aranceles del 100%. La realidad es que las medidas actuales ya evitan que entren vehículos eléctricos de China en Estados Unidos. No así en Europa, donde alcanzan un 8% de la cuota del mercado eléctrico y con perspectivas de ir a más y haciendo saltar las alarmas en Bruselas, por tanto. Pero el necesario contexto en toda esta historia es que las empresas chinas suman más de la mitad de las ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo. La líder del sector, BYD, arrebató el primer puesto mundial a Tesla en el último trimestre de 2023. Por tanto, no es esta hegemonía total de la empresa de Elon Musk que se esperaba, que se esperaba que aguantara bastantes años, gracias sobre todo a BYD, ¿no? Que ha conseguido producir coches tan baratos y que vende tanto en China, porque el 25% de los coches vendidos en China ahora mismo son eléctricos, y China, pues, es uno de los países más grandes del mundo a nivel de población, después de la India, que ya sabemos que lo superaron el año pasado. Este de 25% de coches eléctricos vendidos en China supera al 16% que hay en Europa y al 8% que hay en Estados Unidos, donde les gusta demasiado los coches de gasolina y por eso todavía se está haciendo más difícil la transición. Además, esto no termina aquí, las tecnológicas Huawei y Xiaomi chinas quieren entrar en la competición a través de la tecnologización de los vehículos. En contraste a Apple, porque Apple es una empresa estadounidense súper tocha que, sin embargo, ha cancelado su proyecto de coche eléctrico porque no encontraban una solución buena. En la actualidad, solo Tesla parece poder mantenerse en esta batalla contra los modelos más populares en China. Mientras BYD tiene un sistema de batería imbatible, Tesla pues, tiene el prestigio de marca, un software de referencia, esas pantallotes que tienen ahí en los coches y luego una red de carga bien establecida en muchos territorios, ¿no? Especialmente en Estados Unidos y poco a poco en Europa. En Francia vi un mapa el otro día que era una locura los muchos cargadores que habían conseguido poner. Las grandes marcas tradicionales, por otro lado, Volkswagen, Ford, General Motors, ¿no? Ford General Motors, que son estadounidenses, se han quedado algo rezagadas y no han conseguido recortar sus altos costes de producción. En parte, pues por el tema de los trabajadores que cobran más en Estados Unidos y Europa que en China. Vamos a hablar de la guerra de precios más en concreto, ¿no? El caso es que China es capaz de sacar al mercado vehículos eléctricos mucho más baratos que el resto de fabricantes, lo que tiene aterrados tanto a los líderes europeos como a los estadounidenses. En Europa, los vehículos eléctricos chinos cuestan un 30% menos que los de similares características de empresas como Volkswagen o Renault. En Estados Unidos el precio medio se sitúa por encima de los $60,000. Sin embargo, en China es $30,000 por vehículo eléctrico de similares características, o sea, es la mitad. ¿Cómo han conseguido todo esto? Los políticos occidentales lo que hacen es acusar a China de romper las reglas del mercado al bajar sus precios artificialmente. Y esto se hace de varias maneras. Por un lado, el gobierno de Xi Jinping prolongó hasta 2022 un esquema de subsidios a su industria de vehículos eléctricos. 57.000 millones entre 2016 y 2022. 4 veces más que las ayudas en Estados Unidos. Pero por otro lado, su mercado interno supone el 70% del global, lo que les permite una producción a escala más eficiente, sin olvidar otros factores, especialmente la falta de sindicalización real de su industria, un asunto imposible de ignorar al compararlo con sus rivales geopolíticos. Por poner en contexto, o sea, la sindicalización significa que los sindicatos tienen mucho más poder en Europa y en Estados Unidos, la capacidad de negociación con las grandes empresas es mucho mayor y por tanto se pueden permitir, como en Estados Unidos este pasado verano, huelgas que haga que esas empresas mejoren sus condiciones laborales, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Entonces, claro, los trabajadores que están aquí en Europa o en Estados Unidos cobran muy bien, tienen unas condiciones laborales cojonudas que no se pueden comparar a China. Entonces, ante este desequilibrio, Trump agita el fantasma de un proteccionismo extremo, que en realidad no estaría tan lejos de la efectividad de las políticas actuales con Biden. O Biden, o que ya las puso Trump en su momento. Cualquier automóvil de producción china ya se enfrenta a un arancel de un 27,5%, la mayoría fruto de una medida de Trump que la administración de Biden no ha revertido. Además, por medio de la Inflation Reduction Act, que la aprobó Biden, creo que fue 2022, el presidente retiró las ayudas para vehículos eléctricos con tecnología china, lo que en la práctica hace que no se importen. La Unión Europea apunta en la misma línea, pero a otro ritmo. Ursula von der Leyen, por ejemplo, anunció en septiembre una investigación sobre los subsidios de China. Si las conclusiones son negativas para China, la Unión Europea podría intentar proteger a su industria del automóvil aumentando el arancel actual del 10%. Estaba hablando yo del arancel del 27,5% que tienen en Estados Unidos, del 100% que ha dicho que quiere poner Biden. Bueno, Europa ahora mismo está en el 10%. De ahí la diferencia bastante abismal. Pero ahí la Unión Europea se arriesga a abrir una guerra comercial con China y pegar un frenazo a la transición ecológica. Todo esto si aceptamos como clave de esa transición ecológica el cambio a vehículo eléctrico, que es una estrategia que han adoptado fabricantes europeos como Mercedes o Volkswagen, ¿no? Para este 2024 se prevé un frenazo en el mercado europeo de vehículos eléctricos, estancándose en unos 2 millones aproximadamente. Eso incluye un 10% aproximadamente de la cuota de mercado para marcas chinas. Tras el prometedor arranque de 2020, las ayudas, los entusiastas eléctricos y los perfiles de alto poder adquisitivo no han sido suficientes para el siguiente nivel. Porque, bueno, si te quieres comprar un Tesla, pues te tienes que gastar bastante pasta. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? Pues por las regulaciones para la reducción de emisiones de dióxido de carbono, se estima que las ventas de vehículos eléctricos deberían aumentar hasta los 9 millones para 2030. Que no parece demasiado, pero ahí clave de nuevo es los precios. ¿Cómo vender tantos vehículos eléctricos? Pues importa, por un lado, mejorar la red de carga y la autonomía de los vehículos eléctricos, pero la clave, de nuevo, los precios competitivos. Muchos jóvenes en busca de su primer vehículo se enfrentan a eso, un vehículo eléctrico por 25.000 euros o uno similar de combustión por poco más de 10.000. Los fabricantes europeos de vehículos eléctricos no están ni cerca de igualar los precios de los de combustión. Por contra, BYD, la empresa china de la que hablábamos, vende su modelo Seagull por menos de 10.000 euros. Solo los fabricantes chinos se acercan a esas cifras. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La Unión Europea, que en 2035 prohibirá la venta de coches de combustión, está ante un dilema de difícil solución. O renuncia a uno de sus objetivos climáticos para proteger su industria del automóvil y salvar millones de empleos dignos, o atiende la emergencia climática a un precio asumible para los ciudadanos, pero poniendo en riesgo uno de sus motores económicos, o al menos principalmente el alemán, ¿no? Francés e italiano en alguna parte también, pero bueno, el alemán es el fuerte, ¿no? Estados Unidos se enfrenta a la misma disyuntiva. Una propuesta inicial de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, obligaba a los fabricantes a producir al menos un 67% de vehículos eléctricos para 2032. La industria y su sindicato mayoritario, que era el protagonista de la huelga esa de la que hablábamos del año pasado en Estados Unidos, pidieron a Biden que suavizara las exigencias. Los últimos, este sindicato, bajo amenaza de retirar el apoyo a su candidatura en año de elecciones, que no es poca cosa. Los cambios en la publicación de la regulación final este miércoles ayudan a entender el estado de este juego de equilibrios. La EPA retrasa las exigencias y mete ahora en la ecuación a los híbridos enchufables, una opción más popular entre los consumidores. Los fabricantes pueden contar con hasta un 13% de estos modelos para ayudarles a cubrir el porcentaje de vehículos eléctricos que exige la EPA para 2032. Entonces, ahora, ¿dónde está el foco? ¿Dónde tenemos que mirar para saber cómo evoluciona esta historia? Porque ahora ya hemos tenido el anuncio de la EPA, ¿no? Que es Biden diciéndole el sí quiero a los sindicatos para que no le retiren el apoyo. Pero claro, ahora la sombra electoral se proyecta sobre las decisiones de los gobernantes acerca de cómo lidiar con la competencia de los vehículos eléctricos chinos baratos y sus propias políticas medioambientales. En Estados Unidos, Biden está bajo la amenaza de Trump, que puede arrebatarle en noviembre estados bisagra como Michigan, que es el corazón de la industria del automóvil con Detroit. Y luego, por otro, la Unión Europea. Tiene unas elecciones determinantes en mayo, con la extrema derecha, además, contraria a la agenda climática, con previsión de coger fuerza. Así que aquí cada uno que haga sus matemáticas y entiende un poco de qué va la movida. Así que, nada, pendientes un poco de cómo evoluciona las exigencias que hay contra la industria automovilística, también esa pseudoguerra comercial con China, ¿no? Ese tira y afloja importantísimo para entender cómo evoluciona la globalización y sobre todo con el papel del gigante asiático. Pero vamos, nos parecía súper interesante traeros ese tema. Dándonos vuestra opinión. Esperamos siempre que comentéis en los comentarios de Substack. Ya sabéis que podéis entrar en laweekly.com. Tenéis esta newsletter destacada y ahí entráis y tenéis la sección de comentarios abierta a todo el mundo. Por otro lado, si queréis echarnos un cable, nos escucháis desde Spotify en el móvil o desde iTunes o desde la aplicación de podcast de Apple. Si nos podéis poner nota, estaríamos muy agradecidos porque nos viene muy bien para remontar puestos y que nos vea más gente y nos escuche más gente. Anyway, eso es todo por mi parte. Os mando un abrazo muy fuerte, un saludo de parte de Bosco también y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.